Buenas tardes, señoras y señores. Estas lecciones que va a comenzar hoy el profesor Marichal acerca del intelectual y la política tres décadas españolas significan, dentro de la programación de los cursillos universitarios de la Fundación Juan Marc, la continuación del paquete de lecciones que ofrecieron hace unos meses en esta misma sala los profesores Elías Díaz y Francisco Laporta acerca de la institución libre de enseñanza. Quizá algunos de ustedes siguieron aquel cursillo de Díaz y de Laporta y recordarían, quizá, que en la presentación que yo hice de aquellas lecciones significaba que el propósito de la Fundación Juan Marc era asociar, en alguna manera, las actividades culturales a través de estos cursillos, en este curso, a la conmemoración de los aniversarios de un grupo de insignes españoles que se cumplían en este año o en el último mes del año pasado, como fue en el caso de don Fernando de los Ríos. Se cumple en este año, como muchos de ustedes saben, el centenario del nacimiento de don Ramón Pérez de Ayala y de Azaña y las conmemoraciones de los fallecimientos de don Gregorio Marañón, 20 años hace precisamente ahora, y de don José Ortega y Gasset, 25 años. El propósito de la Fundación era, con aquel grupo de lecciones, con aquel paquete de lecciones, era explicar primero al público universitario, que suele seguir estos cursos universitarios nuestros, explicar, digo, las raíces intelectuales, éticas y filosóficas de aquel grupo de españoles que, a partir de 1914 y en lo sucesivo, se agruparon en torno a la llamada Liga de Educación Política y, posteriormente, ya en el año 31, la Agrupación al Servicio de la República, ofreciendo una respuesta activa a los problemas de su tiempo, a los problemas políticos que entonces España tenía planteados. Uno de ellos, don Ramón Pérez de Ayala, escribía en el año 1918, en el prólogo a la primera edición de su libro Política y Toros, hablando de la España apocada, encogida y miserable de aquellos tiempos, que todo español, por ser español, es un hombre disminuido. Es, decía, tres cuartos de hombre, medio hombre, un ochavo de hombre. Ningún español, hoy por hoy, puede henchir la medida de su potencialidad, porque España no es todavía una nación civilizada. Una nación civilizada, concluía don Ramón en aquella página, es aquella en que está resuelto el problema político y cuyos ciudadanos gozan de libertad de espíritu y robustez de voluntad. Frente a este diagnóstico, frente a esta situación amarga y dura, la generación de 1914, este grupo de hombres en el que figuraban los que me he referido y otros muchos más, obviamente, trataron de ofrecer una respuesta activa y trataron de potenciar y de revalorizar la actividad política desde unos presupuestos de rigurosos planteamientos intelectuales. Creíamos, al programar las actividades culturales de este año en la Fundación, que deberíamos ofrecer una explicación puntual de las raíces de aquella generación, las raíces filosóficas y éticas a las que antes me he referido, y del planteamiento global que esta generación tuvo en la vida política española desde sus perspectivas intelectuales. Como buscábamos la mayor conocimiento de estos problemas a través de esta pequeña tribuna que significa la cátedra de la Fundación Marc en el público madrileño de Madrid, le ofrecimos las primeras conferencias a los profesores Elías, Díaz y Laporta y el segundo grupo de conferencias al profesor Juan Marichal. El profesor Marichal nos respondió desde el primer momento aceptando íntegramente este planteamiento global y pidiéndonos que esperáramos hasta este mes de mayo para poder ofrecer sus conferencias al público de Madrid, como así hemos hecho. Nuestro propósito no es sino tratar de suplir en la medida de lo posible la falta de información que acerca de las capacidades y de la historia generacional de este grupo de españoles podemos tener en la actualidad en los círculos intelectuales y universitarios de Madrid, mediante conferencias pronunciadas por personas que conocen perfectamente lo sucedido y que han dedicado muchos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo a la investigación y a la información acerca de este grupo de españoles. El profesor Marichal no es la primera vez que habla en la Fundación Juan Marc, como quizá ustedes también sepan. Hace ya un par de años ofreció unas conferencias acerca de la historia intelectual latinoamericana en enero de 1978, que fueron seguidas con gran atención por el público de Madrid y por la prensa y las revistas culturales. Esta es la segunda vez que ocupa esta tribuna y va a dedicar estas lecciones, como digo, a hacer un recorrido histórico del pensamiento político de este grupo de españoles que componen una generación realmente eminente. El profesor Marichal está recién llegado de Harvard, su lugar de trabajo habitual, donde es full profesor, como ustedes conocen también, y es un destacado publicista, un destacado historiador de las ideas políticas latinoamericanas y españolas. Su contribución a la historia del pensamiento del siglo XX español y particularmente al pensamiento liberal, donde su edición de las obras completas de Azaña significó un real acontecimiento cultural hace ya varios años o muchos años en la Universidad madrileña, le acreditan como uno de los grandes especialistas españoles en esta materia. Para nosotros es una gran satisfacción poder contar de nuevo con la colaboración del profesor Marichal en estas conferencias que hoy se inician. Él me ha pedido que les diga a ustedes, que si no les importa, el coloquio que él preferiría abrir todos los días, lo dejáramos para el último día una vez que hubiera podido explicar el desarrollo completo de sus lecciones. Y en tal sentido me atrevo yo también a pedirlo y a sugerirlo a todos ustedes. Sin otras palabras de preámbulo, dejo el uso de la palabra al profesor Marichal, agradeciéndole de nuevo muy vivamente su participación en estas actividades.
Les confieso que me siento verdaderamente conmovido al encontrarme en esta casa y en esta tribuna de nuevo, en primer lugar por la generosa acogida de José Luis Yuste y de todos sus colaboradores, y también porque la actividad cultural realizada por esta fundación es, a mi ver, una manifestación patente de la actual recuperación liberal de la sociedad española. He tenido desde muy joven constante fe en la España hecha en gran parte, en verdad, por la generación de la que me voy a ocupar en estos días de mayo. Y así, cuando dejé este país, todavía estudiante de bachillerato, sentí que esa España me había dado un valioso legado en las enseñanzas de mis maestros, en los ejemplos de sus vidas y de sus muertes. Y puedo decirles que en medio de muchas catástrofes colectivas y familiares, las que tantos millones de seres humanos hemos padecido en este siglo, siempre he sentido que había tenido la fortuna de haber nacido y haberme criado en una España de hombres nobles y de cultura con significación transnacional. Y quisiera dedicar estas conferencias a todos mis maestros españoles, a su memoria, pero también a todos los españoles que, sin ser mis maestros, tanto me ayudaron, tanto me enseñaron a conocer aquella España. Todo lo sabemos entre todos, decía don Francisco Giner de los Ríos, y de ese principio, de ese espíritu de generosidad intelectual, he sido beneficiario. El tema de mis conferencias es el intelectual y la política, tres décadas españoles, 1909-1939. Las páginas que voy a leerles hoy corresponden a lo que llamo la primera jornada, 1909-1923. No sería una arbitrariedad afirmar que el tema principal de la historia intelectual española ha sido la misma España. Del mismo modo, añadamos, que el tema principal de las historias intelectuales de otros países periféricos de Europa, en una acepción no solo geográfica, ha sido también su respectiva materia nacional. Esto es, la aparente obsesión de los españoles consigo mismos no constituye un rasgo específico suyo. Muy al contrario, porque abundan en Europa y fuera de ella las historias intelectuales sin tradición, de tradición nacionalista o de orientación introspectiva. Por otra parte, a principios de este siglo se inició en España un esfuerzo colectivo considerable y consistente para dirigir la atención intelectual de los españoles allende el Pirineo. Y así, ya en 1904, pudo Rubén Darío observar los principios de la que él llamó la universalización del alma española. Dos años más tarde, en 1906, Santiago Ramón y Cajal fue distinguido con el Premio Nobel de Medicina, pasando a ser, desde 1907, un paradigma intelectual para los jóvenes becarios de la entonces fundada Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Uno de estos becarios, José Ortega y Gasset, formuló precisamente el móvil intelectual de muchos de ellos, al proclamar que aspiraban a poder ofrecer, cito, la interpretación española del mundo, marcando así su propósito de incorporarse a la historia intelectual europea, siguiendo el modelo de Cajal como especialistas universitarios. Y no sería tampoco una arbitrariedad decir que aquel propósito se realizó, llegando a ser España en las dos décadas 1916-1936 uno de los países periféricos europeos menos marginales, culturalmente hablando. En suma, la historia intelectual de España es hasta 1898 una historia centrada en los temas propiamente nacionales de cada época. En cambio, en el siglo XX, la historia intelectual española está presente en la del mundo, con algunas figuras de verdadera significación universal, porque no sería una arbitrariedad españolista decir que el sentimiento trágico de la vida y la rebelión de las masas quedarán en la cultura occidental como dos de los libros más fielmente representativos del pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XX. Se justifica así que Ortega pudiera anotar en 1920, cito, «Los intelectuales han conquistado en la estimación de los demás pueblos un puesto para España que desde hace siglos no ocupaba. Estimación transpirenaica que se debe también a las obras de algunos de los escritores de la generación de 1898, la generación de Unamuno y Ortega. Cuando más tiempo pasa, cito ahora palabras de Ortega de hace exactamente 40 años, parece más levantada la hazaña que estos dos hombres y otros de su generación peninsular cumplieron, haciendo universal el horizonte de la cultura española. Añadiendo Ortega, esta universalización del horizonte se ha hecho con posterioridad mucho más rica, más precisa, formal y sólida, pero no mucho más amplia. Esto es, en 1898 empezó el florecimiento cultural español al que se refería Rubén Darío, mas los intelectuales españoles del temprano siglo XX no abandonaron por eso las preocupaciones nacionales seculares. Es más, fueron los intelectuales más decididamente orientados a ahondar en temas nacionales y a tratar, sobre todo, de modificar la vida colectiva española. Se originó así un drama histórico colectivo, no desprovisto, por otra parte, de significación transnacional, porque, como ha sucedido en España en otras ocasiones, el drama aludido adquirió en esta tierra una nitidez histórica, una trágica claridad que quizás no tienen otras culturas y países de mayores complejidades sociales, económicas y políticas. Ese drama lo representó la generación de 1914, la generación intelectual en verdad más importante de toda la historia de España, la generación de Azaña, de Ortega, de Pérez de Ayala, de Américo Castro, de Gregorio Marañón, de Pedro Salinas, de Jorge Guillén, de Juan Negrín y de tantos más. Es en verdad un drama de corte clásico, con cinco jornadas y con una misma impulsión, la de aspirar a europeizar la vida política española, o más precisamente, el afán por hacer que desapareciera la disparidad entre la vida intelectual de orientación universalista y la vida política todavía dominada por personas, modos y orientaciones localistas, por así decir. La primera de esas cinco jornadas empieza en el otoño de 1898 y concluye en el de 1909. La segunda corresponde a los 14 años siguientes, que concluyen con el pronunciamiento militar de septiembre de 1923. La tercera empieza entonces y se cierra con la proclamación de la Segunda República en la primavera de 1931. La cuarta se inicia en aquellos días esperanzados y cesa en los muy sangrientos de julio de 1936. La quinta corresponde a los tres años bélicos 1936-1939. En cada una de estas jornadas actúan numerosos intelectuales, pero solo podré prestar atención a los principales. No mantengo, claro está, que la complejísima trama de la historia política española de las cuatro décadas 1898-1939 se reduzca a uno de sus hilos, el que voy precisamente a seguir, el representado por la acción política de algunos intelectuales de la generación de 1914. Voy así a limitarme a un número muy corto de figuras representativas de esa generación española, centrándome además en temas y episodios que revelan parcialmente, pero claramente, el argumento, por así decir, de la historia política e intelectual de España entre 1909 y 1939. No es posible, por otra parte, omitir completamente la década 1898-1909. En primer lugar, porque la generación de 1914, la de Ortega y Azaña, se vio marcada por 1898, como lo expresaba un documento colectivo suyo de 1913. Cito: «No se debe olvidar que formamos parte de una generación iniciada en la vida a la hora del desastre postrero, cuando los últimos valores morales se quebraron en el aire, hiriéndonos con su caída». Todavía en 1938, Manuel Azaña aludía a los efectos de aquella huella terrible, el 98, en el espíritu de su generación. Omitir completamente la década 1898-1909 sería además imposibilitar el relato claro de las tres siguientes, ya que en Unamuno está el punto de partida del hilo central de las acciones e ideas de los intelectuales que le siguen cronológicamente y a quien vamos a referirnos en estos días de mayo. Porque Unamuno tiene en verdad una función inaugural en el gran drama intelectual español del siglo XX al iniciar la que podemos llamar recuperación liberal. Esto es, Unamuno se propone durante muchos años deslindar claramente sus aspiraciones liberales de las motivaciones de los políticos llamados liberales. Pocas cosas me han preocupado más que el lograr que haya en mi patria verdadera conciencia liberal democrática, decía don Miguel el 2 de abril de 1916 en una carta al entonces ministro de Instrucción Pública, Julio Burel. Y efectivamente, la actividad pública de Unamuno en los 14 años de su rectorado en Salamanca, 1900-1914, tendió a tratar de dar al liberalismo español consistencia ideológica e impulsión ética. Esto es, Unamuno sabía que los liberales españoles no podían recurrir a un legado ideológico estrictamente español, pues era patente que el contenido doctrinal del liberalismo español era muy pobre. Por otra parte, Unamuno no quería renunciar a una designación política que para él estaba ligada a las raíces mismas de la España contemporánea y a las de su propia biografía. Además, el Partido Liberal era para Unamuno, a pesar de todo, una fuerza política favorable a lo que él estimaba urgente en España, la afirmación de las funciones y obligaciones docentes del Estado. Esto es, Unamuno consideraba en 1908, cito, que el Estado es hoy en España tal vez lo mejor que tenemos, lo más europeo, porque el Estado debía ser, según Unamuno, el principal instrumento de difusión de la moderna cultura europea, la cultura liberal, género de importación en gran parte, cito. Por supuesto, Unamuno sabía que muchos políticos liberales, cito, querían más el poder que la doctrina. Su hambre era de presupuesto, que no de ideal. Además, la llamada doctrina del Partido Liberal era para Unamuno una reiteración del librecambismo económico y una repetición ya anacrónica del antiestatismo de Spencer y de otros teóricos del liberalismo del siglo XIX. Así decía Unamuno, cito, El liberalismo ha sido en España factor de descrédito del Estado, cuando el Estado moderno, hijo del Renacimiento, de la Reforma Protestante y de la Revolución Francesa, es frente a la Iglesia el verdadero órgano de cultura. Unamuno pedía así que se apoyara a los políticos liberales partidarios de limitar muy severamente las actividades docentes de la Iglesia Católica y de incrementar, en cambio, las del Estado. Pero para Unamuno no era, sin embargo, suficiente la mera actividad docente estatal. Tenía que ser impulsada por una doctrina de carácter trascendente. De ahí que escribiera en 1907 a su amigo Luis de Zulueta, cito: «Y así nos quedamos solos los poquísimos, llegaremos a media docena en España, que queremos un Estado vivo, órgano cultural y religioso que imponga el cristianismo civil». Tema que reiteró Unamuno en sus conferencias de 1908 y 1909. Por ejemplo, en el Círculo Liberal de Valladolid, en enero de 1909, al hablar de la esencia del liberalismo, afirmó Unamuno, cito: «El criterio liberal humanista es que el Estado tiene un fin sustantivo y religioso, que es realizar el reino de Dios en la tierra, la cultura». Concluyendo, cito: «Es una reforma religiosa lo que nos hace falta y el liberalismo es el que nos la puede traer». En suma, dice Unamuno, el liberalismo es una teología. No podemos ahora, por supuesto, detenernos a mostrar cómo Unamuno fundía en su concepto del liberalismo dos versiones europeas liberales: la del gran historiador y político liberal italiano Benedetto Croce, que hablaba del liberalismo como la religión civil del siglo XIX, y la de los profesores universitarios ingleses, que veían en el liberalismo la continuidad de la disidencia religiosa de la Reforma Protestante. En suma, la originalidad intelectual de Unamuno, en este caso como en tantos otros, consistía en su personal aleación de muy variadas lecturas en diversas lenguas, y así cobró en él y en español también la palabra liberal una nueva fuerza semántica. De ahí también que el joven Ortega y su generación vieran en Unamuno un símbolo político de la España intelectual renaciente, aunque simultáneamente considerara Ortega que la filosofía de Unamuno era, como él decía, una anécdota. Mas añadiendo de inmediato que Unamuno era el campeador, como lo llamaba Ortega, de la lucha por la modernización cultural y política de España. Así, en septiembre de 1908, Ortega hablaba de Unamuno como una de las posibles cabezas directoras de un partido político nuevo que Ortega llamaba el Partido Liberal Socialista y que ofrecería a los jóvenes intelectuales españoles una vía de acción política netamente separada de la del Partido Liberal Gubernamental y bastante cercana y casi paralela a la del Partido Socialista. Mas la semana trágica de 1909 y sus consecuencias políticas determinaron el rompimiento público de Ortega y otros jóvenes intelectuales de su generación con Unamuno. Recordemos que tras la detención de Francisco Ferrer el 31 de agosto de 1909, numerosos intelectuales españoles iniciaron una campaña publicitaria en su defensa, temiendo que pudiera acusársele de instigador principal de las violencias de la Semana Trágica de Barcelona. Tuvo en verdad dicha campaña caracteres muy semejantes a la realizada en Francia en 1898 en relación con el famoso asunto Dreyfus. Esto es, por primera vez en la historia de España, muchos intelectuales se agruparon para hacer sentir la fuerza de su voz colectiva. Unamuno, sin embargo, no quiso adherirse a ninguna declaración ni a ningún acto en apoyo de la defensa de Ferrer. Sentía que la campaña internacional en pro de Ferrer estaba difundiendo una imagen falsa de España, además de considerarla dirigida por grupos ideológicos que no le inspiraban confianza. Porque a pesar de todas sus críticas de la vida colectiva española, Unamuno sentía y afirmaba que España era entonces, cito, uno de los pueblos más libres y uno de aquellos en que menos se persigue el pensamiento. Y al leer un artículo de Azorín en el ABC del 13 de septiembre de 1909, colección de farsantes, atacando a los escritores de otros países que firmaban manifiestos en pro de Ferrer, Unamuno escribió a Azorín una carta privada, que fue, no obstante, publicada el 15 de septiembre en ABC. Unamuno, además de manifestar a Azorín que compartía su actitud en el asunto Ferrer, actitud contraria a los que firmaban manifiestos, afirmaba que era necesario, cito, proclamar nuestras superioridades actuales, porque, añadía, Cajal no está solo. Ortega quiso olvidar esta carta de Unamuno, que él llamó lamentable epístola, pero sintió que era preciso contestarla, y así publicó dos semanas más tarde un resonante artículo en el Imparcial del 27 de septiembre de 1909, Unamuno y Europa, fábula, en el cual utilizó unas cuartillas muy críticas del joven escritor y filólogo Américo Castro sobre algunas de las afirmaciones de Unamuno. Y no sería arbitrario decir que la generación de Ortega entró entonces en la política española como un grupo nuevo, claramente definido. Quizás deba verse en la conferencia de Ortega, el 15 de octubre de 1909, en el Ateneo madrileño, el primer acto colectivo de aquella generación. Recuérdese que dos días antes, el 13, había sido ejecutado Francisco Ferrer, en Barcelona, produciéndose entonces en gran parte de Europa muchas protestas callejeras contra el gobierno español. Era así previsible, el día 15, al hablar Ortega, un cambio de gobierno. El día 14 se habían abierto las Cortes y el jefe del Partido Liberal y también presidente del Ateneo, don Segismundo Moret, esperaba impaciente la llamada al poder. Mas para Ortega, tal sustitución, a pesar de su simpatía y admiración por Moret, no marcaría una modificación sustancial de la política española. Cito, el partido que suba al poder será una sombra chinesca de este que ahora se va. Es más, para el joven Ortega no había partido político que pudiera considerarse libre de culpa en el llamado asunto Ferrer. Pedía así a sus compañeros de generación que se fijaran metas políticas para el futuro, preparándose mientras tanto en otros países de Europa. Cito, Europa es sensibilidad moral, pero no de la vieja moral subjetiva, sino de esta otra moral de la acción, menos mística, más precisa, más clara, que antepone las virtudes políticas a las personales, porque ha aprendido que es más fecundo mejorar la ciudad que el individuo. Sin precisar más la alusión a lo que llamaba el misticismo de Unamuno, Ortega dice a sus compañeros de generación que las virtudes políticas necesarias para la renovación de España no podían aprenderse en España ni en español, y había que buscarlas dondequiera que se hallaran. Y Ortega concluía, Europa es ciencia antes que nada, amigos de mi tiempo, estudiad, y luego a nuestra vuelta de Europa encendamos el alma del pueblo con las palabras del idealismo que aquellos hombres de Europa nos hayan enseñado. Ortega no pospuso, sin embargo, su propia participación política en el acercamiento creciente entre los dos partidos minoritarios, los republicanos y los socialistas. En una conferencia en la Casa del Pueblo de los socialistas madrileños, el 2 de diciembre de 1909, Ortega aprovechó la ocasión de reiterar su prédica europeizadora de la conferencia de octubre en el Ateneo. Cito, el Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España. Esto es, el Partido Socialista tenía, según Ortega, que orientar sus esfuerzos a imponer la cultura en España. De ahí que más tarde, en mayo de 1910, llamara a Pablo Iglesias uno de los europeos máximos de España. Elogio que respondía en Ortega a un sentimiento muy sincero y continuo, como se desprende del siguiente pasaje de su diario íntimo correspondiente al 5 de agosto de 1914. Cito: al anochecer voy al Paseo de Rosales. El sol se pone en el Guadarrama, rodeado de una calma y un silencio magníficos. La línea cortada de la sierra se desarrolla sobre el horizonte, limpia, clara, de color violeta. Sobre ese fondo se me aparece la figura de Pablo Iglesias, que camina solo. Dan los reflejos de oro y sangre una patética reverberación a su noble cabeza de apóstol europeo. Pero Ortega no se unió a los socialistas, pues estimaba que en España había posibilidades crecientes para una nueva organización política liberal a la izquierda del Partido Liberal Gubernamental. Esta posibilidad de renovación del liberalismo español cobró mayor fuerza política cuando el 9 de febrero de 1910, don Segismundo Moret, presidente entonces del Consejo de Ministros, se vio forzado a dimitir tras diversas maniobras políticas en los comités madrileños del Partido Liberal, realizadas por el conde de Romanones, que veía con disgusto la proximidad política de Moret a los republicanos llamados históricos. La celebración del aniversario de la Primera República, el 14 de febrero en lugar del 11, en el Teatro Barbieri de Madrid, fue así aprovechada por Ortega para expresar públicamente una violenta crítica de la política representada por el conde de Romanones y los comités madrileños del Partido Liberal. Cito: la podre de la actual política. Ortega y otros españoles de su generación llegarían así, en el otoño de 1913, a constituir un nuevo tipo de organización política, la Liga de Educación Política Española. El manifiesto de la Liga, dado a conocer a mediados de octubre de 1913, apareció solamente con 9 firmas en el siguiente orden: José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Gabriel Gancedo, Fernando de los Ríos, el Marqués de Palomares del Duero, Leopoldo Palacios, Manuel García Morente, Constancio Bernaldo de Quirós y Agustín Viñuales. Afirmaba el manifiesto, cito, que gran número de españoles concuerda con nosotros en hallar ligada la suerte de España al avance del liberalismo, añadiendo, sin embargo, que con declararnos liberales no hemos abreviado en lo más mínimo nuestra tarea. Mas no juzgaban adecuado para sus aspiraciones españolas el socialismo. Cito: dejando a un lado sus utópicos ademanes y la rigidez de sus dogmas, creemos que nuestra asociación marchará junto al socialismo sin graves discrepancias, pero para nosotros existe sobre todo el problema nacional. Más aún, no acertamos a separar la cuestión obrera de la cuestión nacional. Sabían, por otra parte, Ortega y sus compañeros que el Partido Republicano Histórico presentaba el obstáculo de lo que ellos llamaban su venerable dogma, puesto que Ortega y su grupo mantenían entonces que no podían identificar el liberalismo con ninguna forma del Estado. Cito: solo es óptima aquella forma de gobierno que haga posible estas dos cosas, democracia y España. En suma, para Ortega y los demás firmantes iniciales del manifiesto de la Liga de Educación Política Española, ninguno de los partidos políticos existentes en 1913 en España era el vehículo apropiado para las aspiraciones de su generación. Solamente parecía haber una posibilidad de acción política dentro de un partido que estaba constituyéndose justamente en esos días, el llamado Partido Reformista. Cito: vemos en este partido la única salida que hoy se abre a quienes pretendan hacer usos nuevos dentro del régimen político. Anotemos que el 23 de octubre de 1913, o sea, una semana después de la distribución del manifiesto citado, se celebró en el Hotel Palace de Madrid un banquete de apoyo al Partido Reformista, al cual asistieron unos 1.900 comensales, entre los cuales figuraban los firmantes del manifiesto y un número considerable de jóvenes intelectuales españoles. Además de los ya citados, asistieron, entre muchísimos otros, Diez Canedo, Pablo de Azcárate, Américo Castro, Pedro Salinas. Se leyó también una carta de Galdós apoyando el reformismo. Añadamos que el 25 de octubre de 1913, es decir, dos días después, el Partido Liberal fue reemplazado en el gobierno por el Partido Conservador, que lo ocuparía hasta diciembre de 1915. Ortega y sus compañeros de la Liga de Educación Política podían, pues, pensar que el futuro inmediato les ofrecería posibilidades verdaderas de modificar la estructura política española. También en aquel otoño de 1913, tan prometedor para la generación de Ortega, rindió homenaje el Ateneo de Madrid a la memoria de su antiguo presidente, don Segismundo Moret, que había muerto el mes de enero anterior. De aquella sesión ha quedado una constancia fotográfica que hoy cobra una significación particularmente simbólica. Junto al busto de Moret aparecen los dos jóvenes oradores de la velada, José Ortega y Manuel Azaña, que era desde febrero de aquel año secretario del Ateneo, y que había justamente hablado de Moret en sesiones de la primavera de 1913 para defender su gestión administrativa en los años de su presidencia del Ateneo. Años más tarde, rememorando aquellas sesiones, anotó Manuel Azaña las siguientes líneas en su diario íntimo de 1927. Cito: «Otros han creído que mi destino era la política, por ejemplo, Ortega y Gasset. Al salir de una de aquellas sesiones, Ortega me dijo: ¿Lo ve usted? Usted no se ocupaba más que de cosas literarias. Entra usted en el papel de parlamentario y véase, con sobrantes por todas partes. A los hombres hay que ensayarlos». Y cabe conjeturar si las palabras animadoras de Ortega no llevaron a Manuel Azaña a explorar, como lo hizo aquel mismo verano en Alcalá, la posibilidad de ser candidato independiente en las elecciones parlamentarias de 1914. Más adelante, en estas conferencias, volveremos a considerar la relación entre Ortega y Azaña, uno de los dramas internos más reveladores de la generación de 1914. Baste apuntar ahora que entre 1913 y 1915, Ortega y Azaña tenían actitudes políticas bastante próximas. Conviene recordar aquí que el otoño de 1913 e invierno de 1914 fueron vistos por muchos observadores de la política española como la conclusión del sistema bipartidista establecido por Cánovas y Sagasta 30 años antes, como el final, en verdad, de la que Ortega llamaría en marzo de 1914 la fantasmagoría de la restauración, y también como la aparición pública de la generación de 1914 con el espíritu y ánimo que recordaría muchos años más tarde el matemático Julio Rey Pastor, uno de los miembros de la generación de 1914. En oposición a la España introvertida, escribía Rey Pastor, que deseaba un Amuno poblada de hombres acurrucados al sol, consagrados a meditar sobre el enigma de la muerte, surgió una generación vigorosa y optimista, extrovertida hacia la alegría de la vida, que se propuso reanimar la historia de España por nuevo rumbo y hacia nueva meta, antípoda de la señalada por Unamuno. Dejando de lado la alusión a don Miguel, al Unamuno que se ha perpetuado desgraciadamente en la leyenda popular, debe retenerse del texto de Rey Pastor la caracterización anímica de la generación de 1914, una generación extrovertida hacia la alegría de la vida, porque ahí estaba la raíz primera de la impulsión política de Ortega y de su generación, tal como lo expresó Ortega en su discurso Vieja y Nueva Política del 23 de marzo de 1914. Cito: «En historia, vivir no es dejarse vivir. En historia, vivir es ocuparse muy seriamente, muy conscientemente del vivir, como si fuera un oficio. Por eso es menester que nuestra generación se preocupe con toda conciencia, premeditadamente, orgánicamente del porvenir nacional, es preciso hacer una llamada enérgica a nuestra generación. Y sin duda, el llamamiento de Ortega fue escuchado, ante todo, por su propia generación. Ramón Gómez de la Serna contrastó acertadamente sus propios recuerdos de dos discursos españoles, el de Unamuno el 25 de febrero de 1906 en el Teatro de la Zarzuela y el recién citado de Ortega en el Teatro de la Comedia. Los jóvenes asistentes al de Unamuno en 1906 salieron del Teatro de la Zarzuela sintiendo que el orador les había defraudado al decirles que no les ofrecía un programa político. Y efectivamente, Unamuno concluyó así su discurso: «Yo, que no soy un hombre de partido, no he venido a traeros un programa, no he querido más que animar los espíritus». Podría decirse que Unamuno sintió entonces, en 1906, que estaba en una especie de encrucijada y que no le era posible representar fielmente el papel que exigía una acción política, que no podía, en cierta medida, sacrificar la integridad de su yo personal a la política. En cambio, Ortega, aquel 23 de marzo de 1914, ofrecía un programa para lo que Gómez de la Serna llamó la gobernación intelectual de España, que consistía, ante todo, en no aspirar a ocupar el poder gubernamental. Cito: «La nueva política estima ser para ella casi lo menos importante la captación del gobierno de España y considera, en cambio, ser lo único importante el aumento y fomento de la vitalidad de España». Y para conseguirlo empezó entonces Ortega a afirmar que era indispensable, cito, «aumentar la vida nacional en lo que es independiente del Estado». Podría así también decirse que Ortega pedía una recuperación liberal opuesta, en cierta medida, a la estatista de Unamuno. Y así, al iniciarse en enero de 1915, la publicación del semanario España, dirigido por Ortega, se ofrece a sus lectores una doctrina del antiestatismo, particularmente en el artículo del 12 de febrero de 1915, La nación frente al Estado. Ortega declaraba que era patente, cito, el desprestigio irremediable de las instituciones del Estado. Y se imponía, por lo tanto, el evitar su uso por peligroso para los hombres que quisieran utilizarlas. Cito, la política, es decir, el ejercicio de las instituciones actuales, es de sobra vicioso para viciar a los hombres mejores. Había que desdeñar completamente la política, volviendo las espaldas, cito, al Estado español como a un doméstico infiel. Se trataba, en suma, de generar en los españoles confianza en sí mismos y desconfianza frente al Estado. Proclamad la supremacía del poder vital, trabajar, saber y gozar, sobre todo otro poder. Aprendamos a esperarlo todo de nosotros mismos y a temerlo todo del Estado. Y daba Ortega como paradigma para España, cito, Inglaterra, ese país donde el Estado y sus instituciones son un adjetivo y nada más de la nación. El nuevo semanario se proponía así contribuir eficazmente a lo que Ortega llamaba la organización de los españoles frente al Estado español. De ahí también que Ortega pidiera al Partido Reformista que era indispensable marcar tajantemente su distancia respecto al Partido Liberal gubernamental. Recordemos que Azaña y Ortega pertenecían entonces a la Junta Directora del Partido Reformista. Y tras una reunión de su Consejo Nacional, Azaña, el 20 de marzo de 1915, anotó en su diario íntimo: Ortega sostiene que la menor aproximación a Romanones nos desprestigia en la opinión pública y nos anula como fuerza política. No debemos aspirar a traer más diputados valiéndonos de medios tortuosos. Un mes y medio más tarde, el 1 de mayo de 1915, en Granada, Melquiades Álvarez, o sea, el jefe del Partido Reformista, hizo un discurso en el cual ofrecía veladamente la colaboración de su partido en un posible gobierno de jefatura liberal. Poco después se celebró en Madrid el Congreso del Partido Reformista y Azaña habló, exponiendo ideas muy similares a las de Ortega, como indicó, resumiéndolas, en su diario íntimo del 14 de mayo de 1915. Cito: «Como no podemos mezclarnos con el Partido Liberal sin deshonor, ni hemos hecho nada para ganarnos la opinión, el partido está disminuido. Esta idea desagradó mucho, sobre todo cuando hice consistir en gran parte nuestro descenso en la aproximación significada en alianzas electorales al Partido Liberal». Añadiendo Azaña, Melquiades Álvarez, que como los demás parlamentarios reformistas tiene cierta prevención contra los del Ateneo, o sea, Azaña, pero sin llegar al odio que profesa a los profesores, debió ver en mi actitud una continuación de lo que hacía Ortega. Y justamente el mismo día de la anotación citada, el 14 de mayo de 1915, apareció en el semanario España un artículo de Ortega muy crítico de Melquiades Álvarez, un discurso de resignación, refiriéndose al discurso del político reformista en Granada el día 1 de mayo. Tras preguntarse, ¿es que ha perdido Melquiades Álvarez la fe en una España posible?, escribía Ortega, cito, tal vez, porque si no, no se comprende que las pocas palabras en su discurso dedicadas a la política nacional sean para incitar al Partido Reformista hacia una colaboración con los llamados liberales, con el viejo partido asmático y caduco que ha extirpado de la conciencia pública casi todas las esperanzas. Añadía Ortega, entre triste e indignado, anuncia el señor Álvarez una colaboración con el Partido Liberal, añadiendo, y la gente se pregunta, ¿cómo es esto? A la pregunta de Ortega respondió su compañero de partido y amigo personal, el profesor Luis de Zulueta, con un artículo también en el semanario España, pero en defensa de Melquiades Álvarez. Artículo contestado muy duramente por Ortega con el suyo propio, más literatura resignada. Concluyendo Ortega que los reformistas se habían falsificado a sí mismos en nombre de un supuesto realismo político. Cito, por lo visto, la capacidad de realismo se determina según la distancia a que se esté del conde de Romanones. Y justamente, el 9 de diciembre de 1915, fue nombrado Romanones jefe del gobierno, que presidiría hasta el 20 de abril de 1917. Ortega veía, pues, a su país representado entonces por el tipo de político que le parecía el compendio de todos los males sustanciales del Estado español. Mas al abandonar el poder Romanones en la primavera de 1917 e iniciarse lo que el mismo Romanones llamaría la fragmentación de los partidos gubernamentales, Ortega intensificó notablemente su actividad política, sobre todo periodística, que culminó aquel verano en el artículo del 13 de julio de 1917, El arco en ruinas, que marcó, entre otros efectos, su separación definitiva del periódico de su familia, El Imparcial. En el otoño, Ortega estimó que había incluso grandes posibilidades para una verdadera recuperación liberal. Las elecciones municipales de aquel otoño dieron el triunfo a las izquierdas en Madrid y en Asturias. Y así, el 15 de noviembre de 1917, escribía Ortega con marcado entusiasmo: «Jóvenes de 20 años, no hagáis caso de quien os diga que el político tiene que ser un hombre que vea la vida como el conde de Romanones». Añadiendo, yo he hecho toda mi vida próximamente lo contrario que el conde de Romanones, y sin embargo, él se ha equivocado en política y yo he acertado. En esas nuevas circunstancias políticas apareció el diario El Sol, en cuya fundación participó muy directamente Ortega. Y así, el 7 de diciembre publicó su artículo Hacia una mejor política, el primero de los muy numerosos, con firma o sin ella, que daría a El Sol. Cito: «Tenemos que ensancharnos las cabezas para dar a nuestras ideas dimensiones de mundialidad. La España villorrio no nos interesa. Queremos y creemos posible una España mundial». Muy pocos meses después, las elecciones generales de finales de febrero de 1918 marcaron la derrota y fragmentación final de los llamados partidos históricos, incluido el reformista. Melquiades Álvarez, por ejemplo, fue perdedor no solo en Madrid, sino también en su propia tierra, Asturias. Era visible, por otra parte, la importancia creciente de la organización socialista. Los gobiernos se sucedieron uno tras otro y se temió un golpe militar. Mas en diciembre de 1918, tras la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial, Ortega reafirmó su fe en la posibilidad de una reorganización de España. Liberalismo y modernidad, entrega sustancial del poder a fuerzas democráticas dirigidas o auxiliadas por hombres nuevos que transformen la estructura de España. Pero no obstante, el visible ánimo dinámico de Ortega en sus artículos del Sol aumentó también en 1919 el temor a una división social de España en bandos extremos violentamente opuestos. Así escribía el 26 de marzo de 1919. Hoy, sobre el horizonte de España, aparecen dos fantasmas, el de la revolución agitado por unos y el de la represión sostenido por los del bando opuesto. ¿No habrá nada más que eso en el inmediato porvenir de España? ¿No se sabrá elegir un camino ancho y limpio? Y dos meses más tarde vuelve a recordar la frase de don Segismundo Moret, que los verdaderos liberales no habían podido gobernar en España pese a las apariencias del turno canovista, para exclamar agresivamente y amargamente Ortega: «No aceptamos comunidad alguna con esos señoritos de la regencia que han falsificado durante 15 años el liberalismo español». Ortega sigue, sin embargo, aspirando que triunfe en España lo que él llama el verdadero e integral liberalismo, aunque teme más y más que no se realice su aspiración. Por otra parte, observaba Ortega en febrero de 1920 que la energía histórica, la plenitud social de nuestro pueblo ha aumentado enormemente desde 1898. Quizás este contraste entre el evidente progreso de la sociedad española como comunidad humana dinámica y su visible atraso político llevó finalmente a Ortega en 1922 a dirigirse a los intelectuales españoles con un mensaje casi opuesto al suyo de marzo de 1914. Me refiero al artículo del 14 de enero de 1922 en el semanario España, dirigido entonces por Luis Araquistáin, titulado «Imperativo de intelectualidad». Recordemos de paso que tras la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial, algunos escritores, André Gide, por ejemplo, habían empezado a pedir a sus compatriotas, a sus colegas, que desmovilizaran sus plumas, abandonando las actividades de propaganda a las cuales se habían tenido que dedicar durante la terrible contienda europea. El artículo de Ortega es sin duda un eco español de la campaña de Gide en favor de la desmovilización de la inteligencia, aunque no es, por supuesto, una simple reiteración de la actitud de Gide. Así escribía Ortega: «Habríase logrado a estas fechas mucho más en España si en los últimos años no hubieran deformado muchos intelectuales su intelectualidad poniendo esta al servicio de propósitos políticos». Añadiendo: «El intelectual solo puede ser útil como intelectual, esto es, buscando sin premeditación la verdad». Ortega decía, pues, en 1922, que el balance de la acción política de los intelectuales españoles era doblemente negativo para la política y para la cultura. En suma, los intelectuales habían fracasado en gran parte en política y además habían perdido lastimosamente su propio tiempo creador. Mas sería notoriamente injusto tomar estas palabras de Ortega como el verdadero balance histórico de su actividad política entre 1909 y 1923, porque sin duda Ortega contribuyó de una manera decisiva a orientar políticamente a la burguesía española más dinámica. Y así, la incorporación al gobierno el 7 de diciembre de 1922 de un representante del Partido Reformista, José Manuel Pedregal, como ministro de Hacienda, parecía indicar que la burguesía liberal española más dinámica iba a poder dirigir la reorganización del Estado español. Pero don José Manuel Pedregal era el burgués liberal, muy representativo de la institución libre de enseñanza, que no podía prestar el juramento ritual de los nuevos ministros de la corona, ya que estuviera implicado aceptar el artículo 11 de la Constitución canovista, el relativo a la religión oficial del Estado. No mostró ningún inconveniente el monarca, el rey Alfonso XIII, en dispensar a Pedregal del juramento, pero el 3 de abril de 1923 el ministro de Hacienda se vio obligado a dimitir por la considerable oposición eclesiástica a su permanencia en el gobierno. Se confirmaba así lo que Unamuno había dicho a principios del siglo, que era imposible hablar de liberalismo efectivo en el gobierno español mientras no figurara un ministro de la corona públicamente ajeno a la religión oficial del Estado. Pocos meses después terminaba el régimen parlamentario de la Constitución canovista al tomar el poder gubernamental el general Primo de Rivera. Empezaba así una nueva fase en la historia intelectual y política de la generación de 1914, que duraría hasta 1930. Como no habría en esos años actividad política legal, la actividad intelectual e incluso la literaria tendrían una singular resonancia política. Así, Unamuno, en el exilio desde 1924, sería el paradigma de la protesta liberal y, sobre todo, en Madrid, la voz, entre otros, de Manuel Azaña, entonces más literaria que política, empezaría a afirmarse, proponiendo una nueva meta para la recuperación liberal española, la de hacer más que una política nueva, políticos nuevos, la de ser políticos nuevos. Y ahí empezaría la originalidad política de Azaña y también su gran tragedia, según veremos en las próximas dos semanas. Muchas gracias.